Ahora es la segunda lección. La vez pasada empezamos un tema nuevo y hoy vamos a ver una introducción ya más formalmente. Estamos viendo y vamos a estar viendo varias semanas. Es un tema largo, es un tema complejo, es un tema difícil. ¿Por qué permite Dios el mal? ¿Por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Esta es una de las preguntas más difíciles de contestar en nuestras creencias. Como cristianos, nosotros pensamos y sabemos que hay un Dios que nos ama, hay un Dios que nos busca, que quiere tener una relación con nosotros, pero vemos toda esta maldad en el mundo. ¿Cómo la podemos reconciliar? ¿Cómo lo podemos explicar? Y típicamente muchas veces la gente diría, bueno, es que o Dios puede hacer lo que quiera, que es que así quería Dios como un dictador divino, o decimos, bueno, es un misterio, no sabemos por qué. Y creo que hay mejores respuestas, creo que las respuestas vienen en la Biblia y creo que Dios explica muy claramente por qué Dios permite el mal en el mundo, y eso es lo que vamos a estar viendo. ¿De dónde viene esto que vamos a estar estudiando? Bueno, viene de un profesor mío. Este hombre es amigo mío, me he hecho amigo de él, lo considero un amigo y un mentor. Es el doctor Clay Jones. El doctor Clay Jones es profesor de la facultad de la Universidad de Bayola, donde estoy estudiando, y ha sido pastor durante más de 30 años. Y estudió en la Universidad de Trinity Evangelical Divinity School. Tuvo un programa durante 8 años que se llamaba Contendiendo por la Verdad, Contend for Truth. Y yo creo que el Dr. Clay Jones es la persona más indicada para hablar de este problema, porque honestamente no he escuchado respuestas tan razonables como las que he escuchado de él. Es una persona que ha pasado mucho, mucho, mucho tiempo pensando en este problema, en esta cuestión. Mucho tiempo. Y cuando él empezó a leer de esto, empezó a leer todo lo que pudo acerca del tema. Y esta clase que vamos a ver ahora es el fruto de eso. Lo que ustedes van a ver ahora en estas próximas semanas es una clase a nivel maestría. ¿Sí? No es escuela dominical, es una clase de maestría. ¿Por qué? ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque de todas las objeciones al cristianismo, esta es la que más dientes tiene, ¿sí? Pero se los vamos a quitar aquí. Y eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar viendo, a fin de cuentas, vamos a estar viendo lo que es una teodicea. No es la odisea, es una teodicea. Viene del griego teos, que es ¿qué? Dios. Y la otra palabra que es dique, es justicia. Ahora, ¿qué es una teodicea? Una teodicea tiene como propósito explicar las verdaderas razones, las razones lógicas y las razones espirituales por las que Dios permite el mal en el mundo. Y de aquí vamos a tomar de varias doctrinas bíblicas, es decir, no nos vamos a quedar. Si queremos explicar este problema, necesitamos meternos en varias áreas de la teología muy profundamente para poder entenderlo. Amén. Es un problema que tiene muchas facetas. Y por eso parte de entender esto, y ahorita vamos a poner varias de las doctrinas básicas que vamos a estar, de las que vamos a estarnos tomando y de las que nos vamos a estar prestando. Ahora, hay una gran diferencia entre una defensa y una teodicea, ¿sí? Una teodicea es una explicación del por qué, es las razones detrás del por qué. Una defensa simplemente se limita a mostrar que el crítico al teísmo, ¿qué es el teísmo?
Teísmo.
¿Usted es teísta? ¿Sabía usted eso? ¿Sí? Un teísta es el que cree en Dios. El ateísta o el ateo es el que no cree en Dios. ¿Sí? Entonces, ustedes son teístas y la defensa, ¿qué es lo que hace? Muestra que el opositor al cristianismo o a Dios simplemente ha fallado en su meta de demostrar que Dios es injusto o que Dios no existe o que Dios no tiene razones para hacer lo que está haciendo. ¿Sí? ¿Sí se entiende la diferencia entre teodicea y defensa? ¿Sí? Ahora, vamos a ver ciertas defensas, pero el curso en general se va a enfocar en darnos una teodicea de por qué Dios permite el mal en el mundo. Entonces, esta teodicea se le llama, los teólogos le llaman una teodicea que apela a un bien mayor. ¿Sí? ¿Por qué a veces dejamos que el niño juegue con cerillos? ¿Sí? O que se ponen a brincar de las escaleras y cada vez brincan se suben un escaloncito más arriba y brincan. Y si están con el amiguito, con más razón, porque entonces ya son competencias. ¿Sí? Entonces se sube un escaloncito más y dice, ah, que tú no puedes. Y se avienta. Y está la mamá viendo. Se van a romper el pie, se van a romper la cabeza, se van a caer. ¿Y qué hace uno? ¿Los quita inmediatamente de ahí? Dice, no, no hagas eso porque los amarra uno, ¿o qué? ¿Qué hace uno como padre? ¿Qué es lo correcto y lo más lógico de hacer como padre? Advertirle y luego... ¿Alguien dijo?
Quitarlo de ahí.
Dejarlo. ¿Por qué dejarlo? ¿Por qué dejar que se lastime?
Yo no lo dejo.
Para que aprenda la lección.
¿Usted no lo deja? Para que aprenda la lección. ¿Usted no lo deja, hermana? ¿Lo quita?
¿Eh? Se lo va a volver a hacer cuando usted no esté.
¿Cómo dijo? A ver, conteste la hermana. Aquí va a haber un debate acá. ¿Por qué qué?
Es que si ya lo experimenta el niño, el peligro por sí mismo, ¿verdad? Estamos hablando de peligro razonable, estamos hablando de las escaleras, si él no experimenta que se puede golpear, que se puede lastimar haciendo eso, él lo va a hacer cuando yo no lo vea.
Cuando no lo vea uno, lo va a volver a hacer, ¿por qué? Porque esa es la naturaleza humana, somos tercos por naturaleza, unos más que otros y otros menos que otros, pero somos tercos, ¿sí? Y les voy a dar un gran ejemplo de esto. Adolfo Hitler, ¿saben quién fue?
Sí.
Uno de los más grandes genocidas de la historia, eliminó a 6 millones de judíos y otros 4 millones, ¿sí? Tenemos gente judía aquí, ¿verdad? Gente que sabe de esto, gente que ha tenido familia que ha sufrido de esto. ¿Y qué es lo que sucede? Que Hitler tenía una enfermedad crónica de niño, entonces su madre lo sobreprotegió. Nunca permitió que le pasara nada malo, lo tenía como helicóptero, la mamá, protegiendo de que no le pasara nada. ¿Y qué es lo que pasa? Uno se hace engreído, se hace desobediente, se hace
altanero,
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno, déjeme decirle, los perros más nobles son los perros de la calle. Hasta en los perros se da uno cuenta. Un perro que ha sufrido mucho aprecia cuando tiene un lugar donde quedarse y donde comer. Es impresionante. Y yo le sugiero que los humanos somos iguales. Y esta teodicea que vamos a ver es lo que le llaman una apelación a un bien mayor. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está haciendo Dios? Nos está enseñando que cuando el hombre hace su propia voluntad y quiere hacer su vida independiente de Dios, lo que sucede es Auschwitz y el Holocausto. Eso es lo que sucede. Cuando Dios trabaja independientemente de nosotros y nosotros nos alejamos de Él, suceden cosas terribles. Y eso es una de las cosas que vamos a ver, vamos a entender. Dios está queriendo enseñarnos algo más. Porque ¿qué es lo que quiere hacer Dios con usted y conmigo? Vamos a ver que Dios quiere darnos el reino.
Amén.
Dios quiere darnos el reino. Pero ¿cómo vamos a entrar al reino en la condición en la que estamos? No se puede. Dios nos está enseñando algo acá. Hay un refrán en México, no sé si en sus países, pero dice que no hay mal que por bien no venga. Muchas veces en los refranes, aunque no vengan en la Biblia, vienen muy acertadamente con verdades muy profundas. Y la verdad, y toda verdad es verdad de Dios. Si es verdad, viene de Dios. ¿Sí? Ahora, muchas veces decimos, bueno, es que es un misterio, es que no, nadie sabe, no sabemos. Ahora, hay una gran diferencia entre entender por qué a mí me está pasando algo ahorita en este momento y el plan general de Dios de por qué Dios permite el mal en el mundo. Porque cuando uno está sumido en la miseria, en el problema y está en gran sufrimiento, muchas veces Dios no revela las razones por las que estamos pasando esa situación. Pero eso no quiere decir que no tenga un propósito. Y muchas veces el propósito que es de lo que estamos viviendo no lo vamos a ver en esta vida. Y vamos a entender, por ejemplo, vamos a leer el libro de Job también, partes importantes ahí. Y Job, si usted lee el libro con cuidado de Job, Job jamás supo por qué le pasó lo que le pasó. ¿Se da cuenta? Dios nunca bajó y le dijo, no, Job, es que acá tengo a Satanás y no sé qué hacer. Y pues tengo que ponerte en miseria para enseñarle a este. Y no, jamás Job se entera de qué es lo que pasa en vida. Y eso nos puede pasar a nosotros también.
Es que ese misterio era para nosotros.
Ese libro es clave para nosotros.
Es el testimonio de Dios para nosotros.
Ese libro es clave para entender por qué Dios permite el mal y lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué a veces el explicar las razones que Dios tiene de permitir el mal nos parece a veces un reto inalcanzable? Y es al punto que cuando alguien nos pregunta y nos dice, wow, es que ¿por qué Dios permite tanta maldad? Sentimos que se nos viene el mundo encima. ¿No le ha pasado eso? Uno siente que se le viene el mundo encima y dices, wow, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué? Porque es muy fácil poner la pregunta ahí y a todos nos afecta. Es muy fácil y muy rápido decir, Dios es bueno, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente,
omnipresente.
¿Y por qué hay mal? ¿Cuánto me tardé en decir esto? ¿15 segundos? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar resolverlo? Semanas explicarlo. ¿Quieren que le pongamos algo más difícil? ¿Por qué? Pónganle el nombre aquí. De 10 años murió de cáncer. ¿Por qué? Son preguntas muy difíciles que nos tocan, porque conocemos gente o tenemos gente o nosotros mismos hemos experimentado pérdidas grandes. Por eso nos toca. Entonces es un tema muy emocionalmente cargado y vamos a hablar un poco de eso. Entonces, ¿por qué parece a veces inexplicable esto y por qué parece inalcanzable? Yo creo que la primera razón es porque nos tambaleamos de ver tanta maldad en el mundo. Nos da, emocionalmente nos aprieta. Ahora, ¿qué más? ¿Por qué no comprendemos el libro de Job? Muchas veces no entendemos que el libro de Job, hay algo más ahí, porque ¿cómo empieza el libro? El libro empieza que llegan los ángeles con Job, perdón, con Dios, y estaba entre ellos Satanás. Y Satanás, y Dios le dice, ¿viste a mi hijo Job cómo es recto, cómo es justo y ama a Dios? Y Satanás, ¿qué le dice? ¡Ah! ¡Los tiene todo! Jaula, pájaro y arpiste, está feliz. Pero apriétale las tuercas y vas a ver cómo empieza a rechinar. Y Dios le dice, va. Y vamos a entender cómo esto encaja perfectamente con lo que es ciertas doctrinas que vamos a ver también La serie se llama Ángeles, Demonios y el Problema del Mal. ¿Por qué? Porque no somos los únicos seres que estamos acá. Déjeme decirle algo. Y todo esto lo vamos a fundamentar bíblicamente. No nos estamos inventando nada. Toda esta teodicea, por cierto, es 100% basada en Escritura. No es filosofía humana. Esto es 100% basado en Escritura. Y vamos a ver que los ángeles... Sí, los demonios y Satanás tienen mucho que ver en esto. Por eso vamos a ver angeliología, demonología y satanología. Son las tres áreas que vamos a ver de teología. Todas las guías las vamos a hacer acá. Y esto se liga con esto, porque déjeme decirle algo. La Biblia enseña que los ángeles están aprendiendo de usted y de mí.
Amén.
Acerca de cómo resolvemos, de cómo Dios resuelve el problema del mal y cómo reaccionamos nosotros a eso. Porque lo que quiere Satanás es venir a acusar a la humanidad y venir a acusar a Dios de que Dios es injusto por lo que está haciendo, de que Dios es injusto por haber sacado a Satanás del cielo y está viendo cómo nosotros reaccionamos.
¿Me puedes repetir qué es teodicea?
Teodicea es la forma en que vamos a explicar la justificación de por qué Dios permite el mal en el mundo, que es diferente a una defensa. Una defensa es simplemente explicar que el opositor falló a imputarle un problema a Dios o a la teología. O a...
¿Es parte de la apologética, la teodicea?
Sí. La teodicea es prácticamente es teos, Dios, y dique, que es justicia. Es, ¿cuál es la justicia de Dios? Es una palabra compuesta. Entonces, muchas veces no entendemos el libro de Job, entonces no entendemos por qué Dios está permitiendo el mal en el mundo. Me tengo que ir rápido, si no, no termino. Ahorita les doy un momentito de preguntas. Gracias. Otros no quieren simplemente contestarla, no les interesa por qué Dios permite el mal en el mundo. No me interesa, yo estoy viviendo la vida loca acá, a vivir tranquilo. Pero déjeme decirle algo, si usted no está en problemas ahorita, dele tiempo. Porque es solamente cuestión de tiempo cuando nos vaya a llegar algún mal. Y tenemos que estar listos, porque no sabemos cuándo esto va a llegar. Algunos se apegan al determinismo exhaustivo. ¿Qué es el determinismo? El determinismo es que el ser humano, si algunos piensan que el ser, y esto es típico del calvinismo, ¿hay algún calvinista por acá? No se preocupe, todas las doctrinas, déjeme decirle algo, todas las doctrinas del calvinismo y de la teología reformada son perfectamente compatibles con esta teodicea, menos el determinismo exhaustivo. Les voy a decir por qué. Porque el determinismo dice que el ser humano no puede hacer nada diferente de lo que ya hace. Déjenme explicar. El ser humano no puede hacer nada diferente de lo que ya hace. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que esto hace a Dios el autor directo del mal. ¿Sí? Entonces, esta teodicea requiere que rechacemos el determinismo exhaustivo. ¿Por qué? Porque cuando alguien va y asesina y tortura a una niña de 6 años y la persona no pudo hacer otra cosa que lo que ya había determinado Dios, eso hace a Dios irremediablemente como el autor intelectual de ese mal. Pero si tenemos libre albedrío, ¿sí? ¿A quién, por ejemplo, si su hijo comete un crimen, ¿quién va a ser el culpable del crimen? ¿Usted o su hijo?
El hijo.
A lo mejor fue mal padre y lo que haya sido, pero de todos modos la ley reconoce que el culpable es el hijo, no el padre, no la madre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un concepto que todos reconocemos, que tenemos libre albedrío, tenemos libertad de elección. Y esta teodicea se basa en eso, que rechacemos el determinismo exhaustivo. ¿Sí?
¿Eso a qué edad se puede decir que...?
Cuando su hijo le dé la primera mentira, ahí yo creo que ya. Unos antes, uno después, pero dígame, los que somos padres aquí, diga, levanta la mano. Yo le enseñé a mi hijo a mentir.
No, directamente.
¿Lo aprendió solo? ¿Lo aprendió antes de tener amiguitos o después? Yo creo que muchos antes. Porque cuando empiezan a entender las consecuencias y empiezan a entender, oye, le jalaste la oreja al perro, te va a morder, te va a ir mal. Y cuando empiezan a entender consecuencias, entonces uno, ¿qué es lo que hace? Lo más natural para el hombre es tratar de ahorrarnos las consecuencias. Esconderse. Y hay gente que no corre en la autopista porque saben que le van a poner un ticket. Hay gente que quisiera engañar a su esposa y tiene con quién, pero la voy a embarazar, me va a dar una enfermedad tener y eso no sería bueno. ¿Sí? Entonces, en vez de decir, no quiero hacer lo malo porque Dios no le gusta, decimos, no, es que me va a ir mal. Es más, déjeme decirle, si usted quiere empezar a vivir la vida cristiana excitante y emocionante, empiece a condenar la maldad en el mundo. Por ejemplo, vamos a ver esta película que acaba de salir, que no sé qué, ustedes ya saben, ya estoy harto de Facebook. Y en vez de decir, no es mi tipo de película. Si usted dice, no, ¿sabes qué? Yo creo que esa película es pornográfica, nadie la debería estar viendo. Uy, hermanos, van a empezar a vivir la vida cristiana excitante. Porque a nadie le gusta que le digan lo que está haciendo mal. ¿Y qué hacía Jesús? El mundo me odia porque yo declaro que las obras del mundo son malas. Hagamos como Jesús. Y vamos a ver cómo vamos a empezar a vivir la vida excitante. ¿Qué más? Fallamos al tratar de entender la depravación humana. Yo cuando entendí esto dije, wow. Cuando leemos en Romanos que no hay justo ni a un uno, que no hay quien haga el bien, como que muchos cristianos, honestamente, y no quiero que se ofendan por esto, pero porque yo lo hice también. ¿Cuántas veces leímos? No hay justo ni a un uno, no hay quien haga el bien, no hay quien... Y ahí se queda. Pero cuando esto lo materializamos a la realidad y vemos la terrible condición en la que está el ser humano, fíjense, salió un libro hace tiempo de un autor judío que se llamaba, no me acuerdo del autor, pero el libro se llamaba ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Cómo? ¿Fue de Dobson? No, creo que había otro.
Era del Señor de Enfoque a la Familia.
¿Sí? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Bueno, cuando uno se da cuenta de que no hay gente buena, ese problema se resuelve. Porque nadie pregunta, ¿por qué le pasa esta cosa mala a esta persona mala? A nadie le importa.
No, todos te lo merecen.
A nadie le importa. Nunca pregunto, no. Uy, ¿por qué ese asesino fue a robar y se cayó y le cayeron los vidrios y se mató, pobrecito? A nadie le importa. Y cuando entendemos la condición del ser humano y que eso nos afecta a nosotros personalmente, y cuando lo entendemos, entonces esa pregunta se desvanece totalmente. Y esto es una de las grandes enseñanzas que vamos a aprender. Y a mí, honestamente, no puedo hablar suficiente de esto y decirles lo que a mí en mi vida cristiana personal me... Yo cuando entendí esto y estuve en clase, fui a cátedras a la universidad durante 2 semanas y una semana estuvimos viendo esto. Después de haberlo estudiado durante... En ese tiempo 6 meses, lo terminamos estudiando 6, un año completo. Y cuando yo terminé y entendí todo esto, le hablé a mi esposa y le dije, yo no me cabe en la cabeza que no había entendido yo todas estas cosas. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No puedo volver ya a ser igual. ¿Por qué? Porque últimamente, y esta es una de mis grandes preocupaciones como cristianos, es que a todas estas doctrinas, y sobre todo a la doctrina de la... Ahí va la palabra dominguera, ya la he dicho varias veces. Soteriología. A nadie le gusta hablar ya del pecado hoy en día, pero déjeme decirle algo. Si no existe el pecado, no necesitamos Salvador. Déjeme repetirlo. Si no existe el pecado, no necesitamos ser salvos. Nadie que sea justo necesita salvación. Nadie. Y si somos justos, no lo necesitamos. Si usted dice, no, yo soy justo, primero va a decir que es superior a los demás, y ese es el padre del genocidio, generalmente. Y número dos, no necesita a Cristo. Entonces, parte de lo que vamos a ver es la doctrina de la soteriología. Vamos a ver cuál es la condición real de ser humano y qué es lo que estamos viviendo alrededor. Otra cosa, y esto es tremendo, fallamos al tratar de entender el valor del libre albedrío y decimos, bueno, es que Dios debería poner más restricciones al libre albedrío. Y vamos a ver las consecuencias de eso. ¿Cómo funcionaría un mundo con menor libertad de la que tenemos? ¿Hasta dónde limitaríamos o dejaríamos que Dios limitara la libertad humana? Es decir, bueno, a lo mejor diríamos, no, que, ¿por qué? Vamos a este ejemplo, y esto vamos a hablar mucho de esto. ¿Por qué Dios permitió que Juanito, de 10 años, muriera de cáncer en el hospital? Y bueno, uno diría... Sí. Obviamente estamos tratando el problema intelectual. Vamos a hablar ahorita del problema emocional. Entonces, no quiero sonar insensible a esto. Lo estamos viendo de una manera objetiva. Vamos a hablar del problema emocional después. Pero ese es un problema pastoral, lo estamos viendo ahorita desde el punto de vista general. Entonces, uno diría, bueno, pero ¿y esto no lo haría yo con la persona que está sufriendo en ese momento? ¿Sí? Cuando uno está sufriendo, lo que necesita es hacer lo que dijo Pablo, llorar con los que lloran y cerrar la boca y llevarles una comida caliente. Lo último que necesita una persona que está sufriendo es que le lleguemos con todas las razones teológicas por las que Dios permite el mal. Necesitan un abrazo en ese momento.
¿Por qué?
Entonces, seamos sensibles a eso y seamos inteligentes y sabios cuando hablamos de este tema.
¿Por qué se cayó la torre de Siloé?
De eso vamos a hablar. De eso ese es un versículo clave. Vamos a hablar mucho de eso. Vamos a hablar mucho de ese tema. Amén. Ese tema es clave para entender eso. Entonces, vamos a hablar del libre albedrío y diríamos, bueno, pero ¿por qué Juanito nada más? Dios entonces debería evitar que cualquier niño muera. ¿Por qué nada más Juanito? ¿Y por qué nada más de cáncer? ¿Por qué no nada más de cualquier otra enfermedad? Y si seguimos esa línea de pensamiento, entonces Dios tendría que crear un mundo donde los niños son inmortales. Y luego tendríamos que decir, bueno, ¿y hasta qué edad serían inmortales? ¿Hasta los 10? ¿12? ¿15? ¿Y por qué escoger una edad arbitraria? ¿Y qué es lo que pasaría? Que cuando Juanito ya no es inmortal, no va a tener concepto de lo que es lastimarse. ¿Sabe que los leprosos no pierden sus partes, sus dedos principalmente, por la enfermedad, sino porque pierden la sensibilidad? Y aquí está Ricardo, que es médico, y si estoy mintiendo, Ricardo, siéntete con la libertad de levantar la mano y decir, no. Pero el leproso pierde la sensibilidad en los dedos, en las manos, y entonces se empieza a lastimar, y así es donde empieza a perder los dedos, ¿sí o no?
Es lo mismo que sucede con el diabético, con la neuropatía. Se golpea los dedos, se infecta
y no sabe.
Y es amputación.
Entonces, Es un ejemplo perfecto. Entonces imaginen a Juanito que acaba de ser inmortal y de repente se le quita la inmortalidad. ¿Qué le vamos a decir, Juanito? Ya no puedes ir a correr al freeway y rebotar contra los carros como podías antes, porque te matas. Sí. ¿Y qué haría de nosotros como padres? Un padre irresponsable. ¿Por qué? Porque no le pasa nada, es de plástico, nada más rebota mucho y ya. ¿Sí? Vamos a hablar del valor del libre albedrío. Y esto para mí también fue tremendo. No son puras malas noticias, hermanos. La clave de entender el problema del mal es que estamos aquí temporalmente y que Dios tiene una gran gloria que nos espera.
Amén.
Y muchas veces pensamos que la vida cristiana, en la vida cristiana, la eternidad y el cielo simplemente es la posdata de nuestra vida. Es decir, vengo, trato de vivir el mundo, ¿cómo se llama? El American Dream, el sueño americano. Trato de tener una buena casa, la casa que más grande que pueda tener, el carro más lujoso que pueda tener, la mejor escuela donde pueda meter a mis hijos, al trabajo donde pueda ganar más dinero. Y bueno, ya tengo la salvación y me muero y voy al cielo. A aburrirme eternamente a tocar un arpa entre las nubes. Eso es lo que pensamos mucha gente. Bueno, pensaba yo. ¿Sí? Lo que piensa mucha gente. ¿Qué vamos a aburrirnos ahí eternamente? Y eso es uno de los grandes errores. Entonces, vamos a hablar mucho, mucho, mucho del cielo. ¿Qué va a ser el cielo? ¿Qué tipo de libre albedrío vamos a tener en el cielo? ¿O vamos a tener libre albedrío o no? Ahí se va a armar el debate. No me contesten ahorita. Ya sé que están... ¡Oh, sí, no, no! Vamos a hablar bastante de eso. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a entender la caída de Satanás y sus ángeles. ¿Cuál es el rol que están jugando ellos en toda esta cuestión? ¿Por qué? ¿Por qué está Satanás ahí? ¿Por qué? Como mi hijo, mi hija, ¿por qué no perdona Dios a Satanás y lo hace bueno y se acabó el problema? ¿Que Dios no puede hacer eso? Pero sí, no es tan fácil. ¿No es así? Fíjense, y se fijan cómo el poner estas preguntas es tan fácil y rápido, pero contestarlas toma largo tiempo y mucho, mucho pensamiento. Hay que echarle coco a esto. ¿Sí? Hay que echarle coco. Satanás, la caída de Satanás y sus ángeles. La rebelión de Adán y Eva. ¿Sí? Entonces acá vamos a entrar a soteriología, ángeles, demonios, Satanás. Y vamos a ver la antropología, la caída del hombre, la rebelión de Adán y Eva. ¿Por qué estamos aquí sufriendo? ¿Sí? Esto no lo puse en sus hojas, pero... vamos a ver antropología bíblica, es decir, ¿qué dice la Biblia acerca de la caída del hombre? ¿Qué dice la Biblia acerca de Adán y Eva? Y muchas veces lo hemos escuchado, y sí, pero lo vamos a ver desde una perspectiva total en cuanto a este problema. Porque porque honestamente se nos hace injusto que estamos sufriendo por una pareja que vivió hace mucho tiempo. Y lo sentimos como algo aislado. Y como buenos hombres, le echamos la culpa a Eva. Y no solo en la Biblia, sino que luego en la casa también. La mujer que tú me diste. Y hermanos, nos va a tocar, sí, ¿verdad?
¿La antropología dijiste que es parte de la soteriología?
No, es otra de las doctrinas que vamos a ver. Son doctrinas... Es que el estudiar una cosa nos lleva a la otra. Eso es la cuestión. Y como todas estas doctrinas están intercaladas, interrelacionadas, tenemos que estudiarlas en conjunto. ¿Sí? Es como, otra vez, ir al... Ahora, pobre los doctores, los voy a traer de ejemplo. Es como ir al doctor y ve los síntomas. Y el doctor ve los síntomas y te dice, tómate esta aspirina. Te duele la cabeza, tómate esta aspirina. Dice... Pero no, le duele la cabeza porque tiene un tamaño tumor en el cerebro. ¿Qué le va a hacer la aspirina? Le va a quitar el síntoma a lo mejor un rato, si acaso, y ya. Pero no está resolviendo el problema en conjunto. Entonces, esto es una visión holística, ¿sí? Completa de por qué permite el Dios el mal. Entonces, como concierne varias doctrinas, vamos a explorarlas.
¿Qué dijiste que es la antropología? Porque
la antropología bíblica, sí.
Te tengo yo otro concepto.
Pero es antropología bíblica, es decir, ¿qué dice Dios de los orígenes humanos? ¿Qué dice Dios de la caída del hombre? ¿Cuál era la naturaleza humana antes de la de su caída? ¿Cuál es su relación con nosotros? ¿Por qué estamos aquí? Eso vamos a verlo a fondo también. Vamos a ver bastantes ejemplos de depravación humana dentro y fuera de nuestra sociedad. El diluvio, ¿qué tiene que ver el diluvio con esto? Bueno, ¿por qué mandó matar Dios prácticamente a tanta gente? ¿Sí? Si uno se da al diluvio universal o local, no importa. Pero ¿por qué a veces Dios en el Antiguo Testamento suena tan enojado? Y eso lo vamos a ver. Porque cuando uno entiende la condición humana, va a entender, sobre todo cuando uno entiende que la justicia de Dios al escoger a Israel para revelarse a través de su pueblo, y el mandato de destruir a los cananeos, esto es una tremenda, es una cosa tremenda, porque mucha gente dice, wow, ¿por qué Dios mandó destruir a los cananeos? A mujeres, y dice mujeres, niños y todo, ¿por qué? Nos suena eso como que, wow, Dios, ¿por qué mandó a hacer esto? Pero una vez que entendemos la doctrina, la vida de los cananeos y lo que hacían, créame que va a terminar y va a decir, wow, yo no sé Dios cómo los dejó vivir tanto.
¿Pero por qué se al morir, por qué tenían que matar? ¿Por qué a niños?
Lo vamos a ver.
Esta es una introducción.
No
estamos en el tema.
Y este tema de los cananeos lo vamos a tocar a fondo. Los estoy animando a que vengan, ¿sí? Les estoy pasando el bistec así. ¿Sí? Para así es una introducción de todo lo que vamos a estar viendo para que tengan una idea de para dónde va la, como dice el beisbolista, ¿para dónde va la pichada?
Por eso era iba a hacer la pregunta esa, hermano. Como es mi primera vez, uh-huh. Ya cuando ahorita ya entendí lo que está, a dónde va, ¿verdad? Por eso dije, ok, quería hacer esa pregunta. Es decir, ¿hasta qué tanto puede uno hablar o hasta qué tanto uno puede nomás estar escuchando? Y ya cuando empecé a ver todo esto, que encontré las hojas que las tenía al revés, bueno, así como las dieron, ya estoy viendo la guía.
Para salvar árboles, hermano.
Sí, no, está bien, pero ya entendí.
Para no matar hablando, tanto árbol. ¿No?
Cuando puso la palabra antropología, me dice ahí, vamos a ver el conocimiento de Dios y la ciencia del hombre. Uh-huh. Al estar viendo eso, bueno, ¿qué dice la ciencia del hombre? ¿Ahora qué dice Dios? Ajá. Uh-huh. Eso es lo que a ese punto vamos a llegar.
Sí, esta teodicea es 100% bíblica, pero tampoco es incompatible con la ciencia. ¿Sí? Porque la ciencia simplemente es descubrir lo que dice el ser humano acerca del universo, pero la ciencia bien entendida y bien estudiada es simplemente ver la revelación de Dios, porque la naturaleza es creación de Dios. Entonces, la naturaleza bien entendida y la escritura bien entendida siempre van a ser compatibles. El problema es cuando le metemos nuestras propias interpretaciones, tanto a la escritura como a la ciencia, porque la ciencia no dice nada. Los científicos dicen mucho, pero la ciencia no dice nada. Ahora, vamos a entender, ¿sabe usted que el exilio de los judíos sucedió precisamente porque empezaron a hacer las mismas cosas que hacían los cananeos? Y vamos a ver qué son esas cosas. Porque pensamos a veces, Dios acá tuvo al pueblo judío y hizo preferencia. No, Dios era justo con todos parejos. ¿Sí? Empezando por su casa. Dicen que el buen juez por su casa empieza. Vamos a ver, obviamente, la resurrección, muerte y ministerio de Cristo, que es una de las grandes claves. ¿Qué dice Cristo de este problema? ¿Qué dijo? Cuando la gente le preguntó qué fue lo que dijo de este problema, ¿cómo afectaría esto? ¿Cómo va a afectar esto nuestra proclamación del Evangelio? El regreso de Cristo, y aquí es donde viene la escatología, ¿sí? Y yo no sé si ustedes se fijaron, pero cuando vimos el Apocalipsis, yo me brinqué un capítulo, precisamente porque quiero que lo veamos acá más a fondo. Pero esto entalla perfectamente con la doctrina de los últimos tiempos, el regreso de Cristo y el reinado de los santos, que son ustedes y yo, con Cristo por siempre y para siempre. Eso es lo que vamos a estar viendo. ¿Cuál es el destino final del ser humano por el que estamos por acá? Un resumen muy, muy, muy bueno de lo que vamos a estar viendo en una pequeña frase viene del doctor Martin Lloyd-Jones, que era un teólogo protestante que vivió entre 1899 y 1981 en Inglaterra, y fue uno de los grandes avivadores del cristianismo en Inglaterra, y dijo esto: casi todos nuestros problemas se deben al hecho de que somos culpables de una doble falla. Por un lado, no nos damos cuenta de la profundidad del pecado, y por el otro, fallamos al no entender la grandeza, altura y la gloria de nuestra salvación. No entendemos. Entonces, cuando entendemos las dos cosas, nuestro cristianismo se va a avivar. Y ese es el propósito por el que estamos viendo acá. Entonces, decíamos la vez pasada, ¿qué es el mal? ¿Qué es el mal? Una definición del mal. Bueno, la oscuridad se define como la ausencia de luz. Así pues, la maldad es ausencia del bien. ¿Sí? La maldad es lo que no debería ser. Es lo que no debería ser. Ahora, ¿puede existir la sombra sin la luz? No. ¿Puede existir la luz sin la sombra? ¿Sí? Entonces, la maldad es un parásito. Es una corrupción de la bondad. No puede existir la maldad sin la bondad. ¿Se dan cuenta? Eso, ¿qué implica eso? Implica que si Dios existe, puede existir la maldad. Pero sin Dios no existe nada. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Ah. Uh-huh.
Una pregunta, cuando no tengo maldad, pero carezco de bondad, ¿estoy siendo mala?
Claro. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Amén.
Sí.
Amén.
O sea que por la maldad se creó la luz.
No, la luz existía ya.
No, es una pregunta.
La luz existía ya y Dios crea el potencial para la maldad cuando crea criaturas libres.
Eso.
La maldad se actualiza cuando una criatura libre se rebela contra Dios.
Yo hice la pregunta, ¿por causa de la maldad se creó la luz? Esa fue mi pregunta.
No. La luz es independiente de la oscuridad.
Luego nos va a dar el fundamento, ¿verdad?
Claro.
Esa pregunta.
Y hay varios tipos de maldad. Por ejemplo, la maldad natural. ¿Qué es la maldad? ¿Qué es la maldad natural? La maldad natural se deriva de actividades naturales. Cáncer, moho. El moho que se forma en las paredes, aquí en los baños. ¿Qué problema ese? Yo nunca supe del moho en México. Porque en Querétaro es súper seco. Moho aquí por todos lados. Hay que estarle tallando. ¿Por qué hay tsunamis, terremotos, inundaciones, cataclismos? Y esto es lo que decía un personaje que van a ver ahorita quién es. Decía, a decir verdad, todas las cosas que los humanos se hacen unos a otros, por las que son ajusticiados o encarcelados, son actividades que suceden todo el tiempo en el mundo natural. Matar, el acto más criminal reconocido por las leyes humanas, es cometido por la naturaleza, todo ser viviente, y en muchas cosas, y en muchos casos, luego de colosales torturas dignas solo de los grandes monstruos. La naturaleza enclava a hombres, los destroza con atropello, los lanza a ser devorados por bestias, los quema vivos, los aplasta con rocas como al primer mártir cristiano, los mata de hambre, los congela con frío, los envenena con el rápido o lento veneno de sus exhalaciones y tiene cientos de horrendas de formas adicionales de muerte en reserva. ¿Saben quién dijo esto? Un hombre que era... ¿Quién dijo?
Darwin.
Charles Darwin. Están poniendo atención. Charles Darwin. Y Charles Darwin abandonó prácticamente abandonó el cristianismo por todo esto. Decía también, me parece que hay demasiada miseria en el mundo. No me puedo convencer que un Dios bondadoso y omnipotente haya creado a propósito, la avispa parasítica, con la intención expresa de que sus crías se alimenten dentro de los cuerpos de las orugas o que el gato juegue con el ratón antes de devorarlo. Y hay un ejemplo impresionante, pero déjeme decirle algo. Esta, vea, busque un video por ahí. Esto es la, se llama The Jewel Wasp. Y esta avispa es impresionante. Está diseñada para reproducirse con una cucaracha, no de la forma en que piensan. Lo que hace es, busca una cucaracha, la inyecta en el abdomen y la paraliza. No la mata, la paraliza. Fíjense, no, esto es, la paraliza. Después que la paraliza, le hace otra inserción de veneno en el cerebro, donde prácticamente la zombifica, la hace como un zombie. No la mata. Y un poquito más de veneno la mataría, menos veneno no la inmovilizaría. ¿Sí? Una dosis precisa en el lugar preciso en el cerebro. Después de que está en estado de zombie, le corta una antena para revivificarse, le toma un poco de sangre para volver a agarrar aire, como dicen. Y después la lleva a su madriguera, la encierra ahí, pero antes de encerrarla le pone un huevecillo. Entonces la larva de la avispa empieza a alimentarse de la cucaracha por dentro hasta que, ¿ven la cabecita? Hasta que sale una avispa adulta. Ahora, lo irónico de esto es que explicar esto en términos evolutivos es prácticamente imposible. Por eso esto, ¿cómo evoluciona una avispa que necesita parasíticamente de...? O sea, los parásitos son casos súper interesantes. ¿Sí? Pero ese es el tipo de maldad del que hablaba Darwin. Ahora, ¿qué es el problema lógico del mal? Es decir, es el que vimos. David Hume, un escéptico del siglo XVII, dijo, ¿quiere Dios evitar el mal pero no puede? Entonces es impotente. Puede, pero no está dispuesto, entonces es malévolo. Si quiere y puede, entonces, ¿por qué hay maldad? Ahora, esto ya ha sido resuelto con lógica modal por el filósofo cristiano Alvin Plantinga, y lo vamos a ver más a detalle todo esto. Pero este problema en los círculos de los filósofos cristianos, incluso ateos, ya no se habla porque está resuelto. Tiene mucha... está cargado emocionalmente, pero no, ya no tiene problema. Vamos a dejarlo aquí, pero sí, ya están de acuerdo. Incluso los ateos están de acuerdo. No hay incompatibilidad entre la maldad en el mundo y la existencia de Dios. Es prácticamente la conclusión.
Por eso la ciencia siempre está evolucionando. Porque aparece uno en una época y dice algo. Llega otro y lo corrige y aumenta más. Y así se va pasando, así se ha llevado la ciencia.
Pero hay un libro que se llama Dios y los astrónomos. Y en ese libro, Jastrow, se llama Dios y los astrónomos. Y Jastrow concluye, dice, la ciencia ha estado escalando las cimas del conocimiento desde siglos y siglos. Y finalmente cuando llegan a la cima y se jalan para llegar al pináculo del conocimiento, se dan cuenta que son recibidos por un grupo de teólogos que han estado sentados en la cima desde hace siglos. Esa es la conclusión de Jastrow. Entonces vamos a ver un poco de eso también. Pero ¿a qué es a lo que vamos? Seamos sensibles al sufrimiento. Cuando alguien está sufriendo, necesitamos estar ahí con ellos. Necesitamos sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran y no ofrecer explicaciones huecas a un problema tan grande. Es mejor guardar la boca cerrada y estar con la persona y ver por sus necesidades. Porque después, cuando se dé la ocasión y que la persona esté buscando respuestas, entonces es correcto hablar con ellos. Pero necesitamos ser muy, muy sensibles con esto, porque muchos de nosotros vivimos esto todos los días a carne viva. ¿Qué más? Nuestra vida está escondida con Cristo. El fin del mundo no es nada más estar aquí, vivir un rato y después ir a la tumba. Hay mucho, mucho más que eso. Y eso vamos a ver qué es lo que nos está enseñando Dios,
amén, amén,
con lo que estamos ahí. Y el cielo no es la posdata de la vida cristiana, es el evento principal. Créanme, vamos a estar muertos mucho más tiempo de lo que vamos a estar vivos. Pero es muy importante entender qué es lo que vamos a estar haciendo después de esta vida. Porque la muerte no es más que un paso hacia otro ramo de existencia. Y vamos a hablar muchísimo.